Las 7 son las 6 en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Buenos días a todo el mundo. Entonces, ¿va adelantándose ya el otoño o el tiempo que va a hacer hoy va a parecerse al otoño like an egg to a chestnut? O sea, como un huevo a una castaña. Mamen Rodríguez Sastre.
Calor de pleno verano, Juan Diego. Va a ser como volver así de golpe a la canícula, como si nos hubiéramos dado un golpe en la cabeza. Vamos a ver en el termómetro hasta 5 y 10 grados por encima de lo normal. Para que te hagas una idea, es posible que vean los 40 en el Cantábrico Oriental, los 38 en el Valle del Guadalquivir y cerca de los 35, muy cerca, nos vamos a quedar aquí en el centro. Tiempo estable, nubes sin agua, salvo en Cataluña y en Baleares, donde los chubascos podrían ser intensos, acompañados incluso de granizo.
Vamos a refrescarte hoy desde la radio y ya están aquí los titulares de apertura con Jorge Infer. Cañonazos, homenajes y ofrendas inician el principio del adiós a Isabel II.
El luto se mantendrá hasta 7 días después de su funeral. Ayer se disparaban 96 salvas de cañón, una por cada año de vida de la monarca. La Cámara de los Comunes celebraba una sesión especial para rendirle homenaje, al tiempo que miles de simpatizantes se concentraban en los alrededores del Palacio de Buckingham.
Carlos III será proclamado formalmente como nuevo jefe del Estado.
El acto tendrá lugar en el Palacio de St. James en torno a las 11 de esta mañana. El Consejo de Ascensión será el órgano ceremonial encargado de designar al nuevo monarca del Reino Unido, que ayer prometía seguir los pasos de su madre en su primer discurso como rey.
To my darling mamá,
mi querida mamá, mientras inicias tu largo y gran viaje para unirte con mi querido papá, quiero decirte simplemente gracias. Gracias por tu amor y devoción a nuestra familia y a la familia de naciones.
Los Reyes y Sánchez firman el libro de condolencias por la reina difunta.
El embajador de Reino Unido en España ha agradecido al pueblo español los mensajes de apoyo y el cariño mostrado. Muestras de cercanía que, a juicio del embajador, reflejan la vida de una persona extraordinaria que se ha dedicado de manera ejemplar al servicio público.
Hoy agradezco a sus majestades, al presidente, gobierno, a todos quienes nos han mostrado sus condolencias y su gran afecto por una persona extraordinaria, y al pueblo español por esa cercanía también.
Los 27 pactan topar el gas ruso y limitar los beneficios de las eléctricas.
Las capitales han encargado a la Comisión Europea que diseñe medidas en esta dirección con carácter urgente. La institución que preside Ursula von der Leyen tiene la intención de presentar una batería de propuestas el próximo martes, lo que iniciará un procedimiento para aprobarlas en cuestión de semanas.
El Organismo Internacional de la Energía Atómica reclama un alto el fuego inmediato en Zaporizhia.
Aseguran que la situación en torno a la central nuclear es cada vez más precaria y reclaman la creación de una zona segura de forma inmediata. Sobre el terreno, Ucrania cifra en más de 30 las zonas liberadas en la región de Kharkov, mientras que Rusia alerta de la contraofensiva ucraniana en el Donbass.
Miles de personas saldrán a las calles de las principales ciudades para reclamar un plan contra el suicidio.
Hoy es el día de la prevención contra el suicidio. Cada día 11 personas se quitan la vida en nuestro país. El teléfono 024 ha recibido desde el pasado mes de mayo más de 46.000 llamadas. De ellas, un tercio han sido efectuadas por menores de 30 años.
En deportes, Carlos Alcaraz derrota en las semifinales del US Open al estadounidense Tilafoe.
El tenista español se enfrentará en la final al noruego Casper Ruud para tratar de conseguir el primer Grand Slam de su carrera. En fútbol, el Girona derrota 2-1 al Real Valladolid en el estreno de la quinta jornada de Liga. Y en fútbol femenino, las árbitras confirman un parón indefinido para reclamar unas condiciones mínimas de su trabajo.
Y a las 7 y 4, a las 6 y 4 en Canarias, cuando tenemos toda la radio por delante, tenemos un titular más. Hoy se estrena, como comentarista de cierre en este programa de noticias, un hombre al que el destino había reservado sitio aquí, precisamente aquí. Algo nos unía irremediablemente. Éramos como dos imanes, sin saberlo. Porque sin saberlo, estuvimos viviendo muy cerca cuando éramos más jóvenes y estuvimos estudiando en el mismo instituto público de bachillerato, uno que lleva precisamente el nombre de rey del que vamos a hablar ahora mismo, Carlos III.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
Carlos III será proclamado rey esta misma mañana. Carlos de Inglaterra, que asumía la corona tras el fallecimiento de la reina Isabel II, se dirigía a la nación este viernes. En su primer discurso como rey, Carlos III mostraba gratitud a su difunta madre por haber servido de inspiración y ejemplo para él, para su familia y para el pueblo. Conexión con el equipo de Onda Cero en el Reino Unido. Corresponsal en Londres, Celia Maza.
En su primer discurso a la nación como jefe de Estado, Carlos III se presenta ante los británicos como el garante de la continuidad de una monarquía neutral y renueva la promesa más importante que realizó Isabel II, comprometiéndose al igual que ella a que toda su vida, sea larga o corta, estará al servicio del pueblo. Sus palabras fueron un claro tributo a su progenitora.
Al igual que la reina, que estuvo completamente dedicada, yo ahora me comprometo solemnemente, durante el tiempo que Dios me mantenga vivo, a mantener los principios constitucionales que son el corazón de nuestra nación.
Carlos III se dio también su primer baño de masas a su llegada al Palacio de Buckingham, donde, acompañado por Camila, la reina consorte, quiso saludar a los ciudadanos allí congregados para ver de primera mano todas las flores y cartas que se van depositando. Se inicia así una nueva era, como quedó reflejado en la misa que se celebró en la Catedral de San Paul, donde por primera vez en 70 años se cantó el himno con un Dios salve al rey.
Este sábado es el día en que Carlos de Inglaterra va a ser proclamado rey. Es uno de los actos de la agenda de la familia real británica, sobre la que millones de ojos miran y millones de oídos escuchan con atención. ¿Qué es lo que tenemos para la agenda del sábado, Celia?
Sí, hoy tendrá lugar la proclamación formal de Carlos III como nuevo monarca en una ceremonia que se celebrará en el Palacio de St. James en Londres y que por primera vez en la historia será televisada. Asistirán algunas de las principales figuras políticas y sociales del Reino Unido, incluido el nuevo príncipe de Gales, el heredero al trono Guillermo, y la primera ministra británica Liz Truss. Por su parte, a falta de conocer los detalles definitivos, se espera que el féretro de Isabel II se traslade el domingo de Balmoral a la residencia real de Holyrood House en Edimburgo, de donde previsiblemente el lunes saldría en procesión hasta la cercana catedral de St. Giles. Allí, miembros de la familia real asistirán a una misa y los ciudadanos tendrán oportunidad de presentar sus respetos a la soberana antes de ser trasladada a la capital británica.
Otro de los periodistas de nuestro equipo destacado en el Reino Unido está recorriendo sus calles para comprobar cómo se comporta el pueblo británico. Queremos saber si los ciudadanos de las islas consideran, como proclama el flamante rey Carlos, que la difunta reina Isabel ha sido un ejemplo para el pueblo. Juan Carlos Vélez.
Con genuino pesar, cariño sincero y profundo agradecimiento, miles de británicos han acudido a las puertas del Palacio de Buckingham a presentar sus respetos, condolencias y muestras de afecto hacia Isabel II. Una expresión de simpatía, la de todo un pueblo, con mensajes que dan la medida de la intimidad del vínculo que existía entre la difunta reina y sus súbditos, un vínculo fraguado durante décadas de incansable servicio público.
Es muy emocionante estar aquí, ha sido muy triste. Aunque sabíamos que no estaba bien, ha sido un gran shock. Dábamos por hecho que siempre estaría.
Muy triste, es trágico. La recuerdo como muy afectuosa.
La reina significa como una madre para mí. Ella va a formar parte de mi vida para siempre. Nunca lo olvidaré.
Muchos creen que la corona queda en buenas manos, pero reconocen que todavía llevará algún tiempo acostumbrarse a pronunciar las palabras Rey Carlos III.
La difunta Isabel II descansa en un féretro situado en el salón de baile del Castillo de Balmoral. Este palacio, en el que fallecía la reina este jueves, se encuentra en el municipio escocés de Aberdeenshire. Otra periodista de Onda Cero se encuentra en la capital de Escocia. Diana Rodríguez nos informa desde Edimburgo.
Edimburgo se blinda para recibir los restos mortales de la reina Isabel II. Las autoridades han desplegado un fuerte dispositivo de seguridad con agentes armados en el centro, decenas de calles cortadas y monumentos y edificios oficiales cerrados a cal y canto. todo preparado en el Palacio de Holyrood para recibir el féretro de la que ha sido la reina más longeva del Reino Unido. La sede del Parlamento ha amanecido repleta de flores, dibujos y fotografías que los escoceses han ido depositando, como esta joven.
Es muy triste, lo siento como si hubiera perdido a mi abuela, lo siento como si hubiera perdido a mis abuelos otra vez. Todo el país está lamentándose, muy, muy triste. Durante todo el día he estado muy triste, sabíamos que la reina no estaba bien, pero se ha muerto muy rápido, muy, muy rápido.
Además, en el centro de la capital escocesa, todas las marquesinas de los autobuses lucen la misma imagen, la de la reina Isabel, acompañada de una frase: Su Majestad, la Reina 1926-2022.
Los reyes de España y el presidente del gobierno han mostrado sus condolencias al embajador del Reino Unido en nuestro país este mismo viernes. Con el paso de las horas vamos conociendo más detalles de quienes integrarán la delegación española que viajará para asistir al sepelio de la reina Isabel II. Informa Paco Paniagua.
Aún es pronto para saber quién va a representar a España en el funeral de la reina Isabel II. Hay que esperar las invitaciones del Palacio de Buckingham y las reglas de protocolo para el funeral, como vimos en la del Duque de Edimburgo, en el que las mujeres, por ejemplo, debían ir vestidas de verde en honor al príncipe Felipe. Lo lógico, siguiendo ese modelo, es pensar que serán los reyes los que asistan en representación de nuestro país, al ser un funeral de estado de primer nivel. Por deseo, seguramente, de doña Sofía querría estar, pero en estos casos lo que prima es la representación institucional. Esta semana se irá desvelando. En cuanto a las relaciones, a nivel personal y familiar han sido siempre de cariño y respeto al tratarse de familia, y eso se ha visto en los viajes de Estado, como la reina Isabel se mostraba siempre más cercana y más afectuosa que con otros mandatarios. Pero las relaciones familiares a veces se han visto enturbiadas por ese factor político en el que Gibraltar ha tenido un peso enorme. Esto ha provocado que a veces ambas casas reales tuvieran que renunciar a asistir a actos familiares que hubieran querido. Pasaron décadas entre los viajes de Estado, el de la reina a España en 1988, su única visita, y el último de los reyes, que sirvió para que Felipe VI, en una intervención en la Cámara de los Lores, destacase el respeto a la soberanía nacional y a la ley como base de la convivencia en relación a Gibraltar, y destacase también el reinado de Isabel II.
Durante vuestro largo y fructífero reinado, en el que siempre habéis contado con el apoyo de vuestra familia y muy particularmente con el firme y valioso compromiso de Su Alteza Real el Duque de Edimburgo, habéis liderado al Reino Unido con sabiduría y espíritu de servicio encomiables.
En cuanto al rey Carlos III, la última visita que hizo con su esposa Camila fue a España, visitando Madrid y Sevilla con paseo incluido por el barrio de Santa Cruz.
Una parte importante de los ciudadanos del Reino Unido que viven en España elige la costa mediterránea como lugar de residencia. Las Islas Baleares son un buen ejemplo, como vamos a comprobar en conexión con Onda Cero Mallorca. Martí Rodríguez ha podido comprobar cuál es la palabra más escuchada entre los británicos.
Tristeza es la palabra más repetida por la comunidad británica, que se ha visto sorprendida en Mallorca por la muerte de su soberana. Residentes y turistas de todos los rincones del país, desde Irlanda del Norte a Inglaterra, coinciden al reconocer el legado que deja Isabel II. She's an icon to a lot of people. Es un icono para mucha gente, a pesar de que no todos son monárquicos. Fue un buen modelo en el que fijarse. Estoy muy triste. Nadie más va a conseguir alcanzar lo que ella ha logrado en 70 años de reinado. Es triste. En el corazón de Magaluf, una de las localidades turísticas preferidas por los británicos, se habla también del relevo en el trono. Ninguno oculta su preferencia por el príncipe Guillermo frente al rey Carlos III. Creo que debería hacerse un lado y dar paso a Guillermo, porque Carlos ha cumplido 76 o 70 y pico, y no creo que los británicos vayan a respetarle como harán con Guillermo. Carlos está en sus 70 años, así que Guillermo y Catalina deberían reinar pronto.
7:15, 6:15 en Canarias.
Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Los 27 piden una contribución de solidaridad a las compañías eléctricas, o sea, piden que paguen más impuestos. Los ministros de Energía de los países miembros de la Unión Europea acordaban pedir también una intervención del mercado, y lo hacían durante una cumbre que se celebraba en Bruselas. Corresponsal de Onda Cero, Jacobo de Regoyos.
Los 27 le han pedido a la Comisión Europea que proponga una intervención temporal de emergencia del mercado eléctrico, incluyendo un precio límite al gas, aunque no se ha concretado todavía si se establecerá únicamente para las importaciones de gas ruso. Hungría ha sido el único país que se ha negado claramente a esto. Respecto a los recortes del consumo, la vicepresidenta Teresa Rivera espera que no exista una obligatoriedad estricta.
La postura de España es que la Comisión debe introducir en esa propuesta un margen de flexibilidad de decisión a nivel nacional sobre cómo hacer operativa ese objetivo de reducción de electricidad.
También ha habido consenso a la hora de redirigir los beneficios extraordinarios de los productores de energía renovable y nuclear e implantar una tasa de solidaridad sobre los beneficios de los combustibles fósiles para ayudar a los más vulnerables. Pero ahora habrá que esperar a ver qué es lo que propone la Comisión Europea. Tenemos que enviar un mensaje claro y fuerte de que vamos a proteger nuestras economías y también de que habrá energía suficiente y a precios asequibles para los hogares. Palabras del ministro checo de Energía, Josef Sikela, país que ocupa ahora mismo la presidencia de la Unión Europea, quien no ha descartado convocar otra reunión extraordinaria de ministros de Energía en cuanto haya propuesta del Ejecutivo Comunitario.
La semana pasada anunciábamos que había dos motivos por los que septiembre está pareciéndose a enero este año. Hoy nos toca desvelar cuál es el segundo. El segundo es esa cuesta de enero adelantada por culpa de la subida de precios. Ya no son los gambones los que nos hacen daño al bolsillo, sino las facturas o el encarecimiento del carburante. Ya está aquí la cuesta de septiembre. María Gutiérrez.
Adelantamos el calendario ni más ni menos que 3 meses. El segundero pasa muy rápido y más aún cuando esta famosa cuesta ya está llamando a nuestras puertas. Todo continúa encareciéndose y cada vez se hace más complicado llevar a cabo cosas tan esenciales como hacer una compra de lo más normal. De hecho, en Noticias Fin de Semana nos han contado sus experiencias en relación a esas compras que en su gran mayoría aún no son navideñas, así que no deberían ser tan caras.
Yo estoy reduciendo la cesta de la compra a lo máximo posible porque septiembre junto a enero es uno de los meses más complicados, por lo menos para mí.
Ya no hay quien haga la compra. Antes llenabas la cesta y ahora con 4 chuminas te fundes el sueldo.
Pero esto no es lo único que hace que nuestro sueldo se vean afectados. También lo hacen las facturas y esto hace que se tengan que tomar ciertas medidas.
153 euros que he tenido que pagar de exceso de facturas de luz y gas de febrero aquí. Digo, que estoy estirando la ropa para no poner lavadoras.
Y bueno, estirar la ropa puede ser una opción más o menos factible, pero estirar el combustible quizá no sea tan sencillo. Así que comienzan a surgir problemas, tanto para los que se dedican al transporte como los que no lo hacen.
Desde que sufrimos el encarecimiento de los combustibles, estoy ganando un 50% menos. Yo no sé qué trabajador en España podría soportar seguir trabajando viendo su sueldo recortado a la mitad.
Yo ya opto por ir andando. No quiero seguir pagando tanto por gasolina.
Todo esto, sumado a la reciente vuelta al cole con sus precios elevados, hace que la cuesta de enero cambie su nombre a la cuesta de septiembre. Una cuesta que esperamos que no volvamos a tener en enero.
7 y 18, 6 y 18 en Canarias.
Onda Cero. Noticias fin de semana.
Y ahora, cosas de la justicia. El gobierno de los jueces, que es eso que llamamos Consejo General del Poder Judicial, sigue siendo provisional. O sea que Partido Socialista y Partido Popular continúan sin conseguir un acuerdo. Aunque los lamentos de Carlos Lesmes han provocado que algo parezca estar moviéndose. José Ramón Arias.
Los lamentos del presidente del Supremo hicieron que el Partido Popular enviara una carta al gobierno mostrando su disposición a reiniciar el diálogo para renovar el Consejo del Poder Judicial. Una circunstancia de la que quiso dejar constancia el propio Feijóo con una misiva dirigida a Carlos Lesmes. Además, los populares han querido cubrirse las espaldas comunicando a la Unión Europea su actitud positiva, pero dejando claro que, como señala el líder popular, respaldan las cautelas que pone Bruselas.
Lo que hemos planteado simplemente es una mayor independencia del Poder Judicial del Poder Ejecutivo.
A pesar de este movimiento, el gobierno no cambia de posición y solo acepta negociar los nombres de los magistrados del Consejo, insiste el ministro Bolaños, en que el PP solo busca excusas.
Le respondo al señor Feijóo con 3 palabras. Cumpla la ley.
Ante este nuevo movimiento en falso de la política, solo queda ver si hay respuesta por parte de la justicia.
El torneo del Toro de la Vega seguirá siendo un encierro sin la muerte del animal, o sea, como se ha celebrado durante los últimos años en el municipio vallisoletano de Tordesillas, de acuerdo con la resolución judicial de la que nos informa desde Onda Cero Valladolid, Lucía Barreiro.
El torneo se regirá por las mismas normas de los años anteriores, sin muerte y sin la posibilidad de que los lanceros le coloquen divisas con arpones. Una novedad que fue incorporada en la última modificación realizada por el ayuntamiento. El auto responde así a la petición de PACMA, cuyo presidente Javier Luna se felicita de la victoria y advierte de que tan solo puede celebrarse un mero encierro.
Lo que se podrá celebrar es un encierro, pero sin tocar a toro y sin lancear toro. Y eso es lo que han ido celebrando en los últimos años y luego le han dado muerte en privado.
El Ayuntamiento de Tordesillas insiste en que cuentan con la autorización de la Junta de Castilla y León y tilda la decisión del tribunal de ideológica.
Sony 21.
Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Los guarismos que vamos a manejar ahora son aterradores porque se refieren a vidas humanas. La cifra de refugiados, personas que escapan de sus países huyendo de una situación horrenda, sigue siendo muy alta. Pero cuando pensábamos que Siria era el país con mayor número de migrantes, descubrimos que no es así. Los datos de ACNUR, el Organismo de Naciones Unidas para los Refugiados, confirman que Venezuela ya supera a Siria en esta dramática estadística. Laura Gil.
Siempre ha estado ahí, pero ahora, tras el parón de la pandemia y con la economía mundial en horas bajas, se dispara el número de venezolanos que salen del país y se acerca a niveles como el de la guerra de Ucrania, e incluso supera el de Siria con 6,8 millones de migrantes. La huida, dependiendo de si se hace a pie o en transporte, puede suponer una seria amenaza para sus vidas. Quienes eligen la ruta de salida hacia Panamá, revela Alfonso Lanucci, periodista venezolano en España, se enfrentan, además de al hambre, a todo tipo de mafias en un entorno natural hostil.
Personas que están atravesando la selva del Darién, una selva en Panamá que es un tapón, es difícil de atravesar para poder, porque a través de Panamá es difícil atravesar todo el istmo y subir hacia América, y mucha gente lo que busca es el sueño americano y están cayendo en mafias. O sea, son mafias que extorsionan, que prostituyen mujeres, trata de blancas, hay tráfico de órganos, gente que está haciendo su negocio, lamentablemente, con la desgracia venezolana.
Desde su plataforma Diáspora Venezolana, Lanucci recoge diariamente testimonios como este, enviado por un compatriota que pide ayuda para un compañero herido y sus hijos, procedentes de Maracaibo, todos en deficientes condiciones tras caminar durante días.
Está aquí este muchacho, que está teniendo un problema en la rodilla, lleva 4 días ya acá, tenemos las niñas y los chicos con diarrea, vómitos, están en muy mal estado, para ver en qué pueden ayudarnos. Por favor, quien conozca familiares, comunicarse con ellos.
En las redes sociales se pueden encontrar cada vez más grabaciones con testimonios relatando todo tipo de calamidades, pero lo que dejan atrás, cuentan, les da el valor suficiente para adentrarse en el peligro.
El peligro de que crezca el número de suicidios en España no puede ocultarse, como vamos a comprobar ahora mismo. Este sábado se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio y les pedimos que presten atención a la estadística en nuestro país. Belén Gómez del Pino.
La estadística es así de dramática. Hoy se van a suicidar en España 11 personas y más de 200 lo van a intentar. Desde que en mayo se puso en marcha el teléfono de prevención, el 024, se han frenado 700 muertes en curso. Pero no basta. Tras la urgencia, insiste Celso Arango, jefe de psiquiatría del Gregorio Marañón, hay que intervenir.
El 50% de las personas que en algún momento cometen un intento de suicidio lo van a intentar otra vez a lo largo de su vida.
Cada muerte es un drama, pero cuando hablamos de menores, todavía más. Y las cifras están subiendo. En 2020 se suicidaron 61. El efecto COVID, que no se ha visto en adultos, sí ha hecho mella en los jóvenes.
Probablemente esto tenga mucho que ver con la gestión de la frustración, del aislamiento, del romper con las rutinas diarias.
Entre los adolescentes, el acoso escolar es la principal causa de suicidio, pero coinciden con los adultos en un mismo pensamiento.
Yo no quería morir, yo quería dejar de sufrir.
Es Conchi, que ahora está en tratamiento y lejos de pensamientos suicidas, aunque intentó quitarse la vida hasta 5 veces. Si te ronda la idea, busca ayuda porque la hay.
Sony 25.
Onda Cero. Noticias fin de semana.
El Festival de Televisión de Vitoria, el FESVAL, celebrará esta tarde su gala de clausura, pero antes ya hemos tenido ocasión de comprobar cómo el certamen ha premiado a diversos profesionales y a varias producciones de A3 Media. Además, como nos cuenta Marian Ruiz desde Vitoria-Gasteiz, este viernes era presentada la nueva apuesta de A3 Player Premium.
A3 Player Premium estrena mañana Historias de UPA Next, una serie de episodios para ir abriendo boca hasta el estreno de UPA Next, la nueva serie que reabre la Academia de Carmen Arranz. Música y danza con una nueva generación, pero también con algunos de los primeros protagonistas, como Miguel Ángel Muñoz.
Vuelve UPA porque es un paso adelante, porque la historia se desarrolla en la escuela de Carmen Arranz, pero es una serie nueva, fresca, diferente, con un talento impresionante. Si hace 20 años el casting que conformaba la serie, y hablo principalmente por mis compañeros a los cuales admiraba y sigo admirando muchísimo, estaban llenos de talento, estos jóvenes no os imagináis.
Muñoz recibirá esta noche un premio en la gala de clausura del festival, en el que también serán reconocidos la presentadora de informativos de Antena 3, Sandra Golpe, y producciones de esta casa como Cardo y El Desafío.
Nos sumamos al reconocimiento a estos profesionales de A3 Media. Van a permitirnos que particularmente felicitemos a nuestra compañera Sandra Golpe. Ya son las 7 y 26, ya son las 6 y 26 en Canarias.
Hola, soy Sandra Golpe y yo también escucho Noticias Fin de Semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
La sostenibilidad, uno de los retos de nuestro tiempo que precisa medidas efectivas. BBVA asume el compromiso con el Foro de Sostenibilidad BBVA, una jornada para el debate que reúne a representantes de la administración pública, instituciones y empresas. En nuestros programas Más de Uno, Noticias Mediodía, Julia en la Onda y La Brújula, vamos a seguir muy de cerca todo el desarrollo del foro el jueves 15 y recogeremos las principales conclusiones el viernes 16. Foro de Sostenibilidad BBVA, jueves 15 y viernes 16 en Onda Cero.
Es que si pasa algo, tardamos 2 horas en llegar hasta aquí.
Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos. ¿Ves? Con las cámaras y sensores ya está todo protegido. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes y facilitamos las imágenes a la policía para que puedan actuar cuanto antes.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero.
No olvides que Tecnoticias Fin de Semana te hace la vida más fácil. Esta tecnovisión de la realidad es muy sencilla. Por ejemplo, Mamen, que queremos escuchar la radio Onda Cero en cualquier lugar del mundo. ¿Podemos o no podemos hacerlo?
Claro que podemos, Juan Diego. Tienes un teléfono móvil, tienes un ordenador, www.ondacero.es, que prefieres llevarnos en el bolsillo. Pues te descargas la app de la radio de Onda Cero, que es gratuita.
Es súper fácil, ¿eh?
Muy sencillo. ¿Te quieres escucharnos en directo? Estamos los sábados y los domingos a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde. ¿Qué prefieres escucharnos en otro momento? Que te
venga mejor, ¿no?
Sí, que te venga mejor. Pues nada, te vas a programas, en programas buscas Noticias Fin de Semana y ahí estamos. Oye, que puedes escuchar incluso el programa de hace un año.
¿Qué me dices?
Sí.
Por ejemplo, hoy que estrenamos cierre con comentarista, que viene Edu, lo vuelvo a escuchar en cualquier momento cuando me apetezca, lógicamente, claro.
Claro, que dices, uy, me he perdido lo que ha dicho. Incluso puedes dar hacia atrás, Juan Diego.
Madre mía.
Si es que te doy muchas facilidades.
Todos
solo son. Tienes que intentarlo.
Solo tienes que intentarlo. Vamos a intentar saber si en Facebook tenemos un grupo con el que conectar con nuestros amigos, Mame.
Claro, www.facebook.com. Ahí te vas al buscador y pones Noticias Fin de Semana Onda Cero. Arriba del todo aparecemos la cabeza de Juan Diego. Cliqueas y a partir de ese momento interactúas. Tú preguntas y nosotros contestamos.
Hay espacio, la cabeza grande. Y tenemos también otro espacio en Twitter.
@noticiasfds.
FDS. Why reason?
Pues porque somos noticias fin de semana.
Mire usted, le voy a preguntar ahora por Instagram. Cuénteme, tenemos una cuenta también en Insta, ¿verdad?
Claro, guerrero_juandi.
Y para rematar esta faena y que salgas en hombros, Manel, les explicas a nuestros oyentes cómo se llama esa playlist de Spotify en la que reunimos toda la música que suena en este programa de noticias?
Pues en Spotify lo que tienes que poner es Noticias FDS Canciones y recuerda que estamos en la temporada 22-23.
Tan solo unas horas faltan para que Carlos de Inglaterra sea proclamado rey sucediendo en el trono a Isabel II.
¿Qué hora es, Juan Diego?
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. Imaginamos ya al ya rey Carlos III preparándose para esta jornada tan importante para él, en la que, como decimos, se va a proclamar oficialmente como rey, aunque ya lo es. Como decíamos antes, ya ha asumido el reinado tras el fallecimiento de su difunta madre. La reina de Inglaterra celebraba en junio pasado sus 70 años en el trono, si no me equivoco, ¿no? En el trono tantas 70. Décadas, 70 años, ¿verdad? 70 años en el trono y los celebraba con una ceremonia en la que actuaba la banda que lleva nombre de reina, Queen. Esta canción de los Queen sonó mientras la reina Isabel II acompañaba el ritmo golpeando su plato de té con una cuchara. Así, como hago yo en el micrófono. Esta mañana queremos aportar la visión que el cine nos ha dejado de la reina de Inglaterra. Hay una película del año 2006 que es perfecta para la ocasión. Casi tan perfecta como la interpretación de su protagonista. Aclamada en la edición de aquel año de un festival de cine que precisamente esta noche entrega sus galardones del 2022. Mamen Rodríguez Sastre desvela todo lo que no sabíamos de The Queen.
5 minutos y de pie es lo que estuvieron aplaudiendo a Helen Mirren en el Festival de Venecia.
Bueno, mis asesores han estado tomando el pulso de la gente en la calle.
Si se imagina que voy a dejarlo todo y regresar a Londres antes que atender a mis nietos que acaban de perder a su madre, se ha equivocado. Dudo que haya alguien que conozca al pueblo británico mejor que yo, señor Blair, o que tenga mayor fe en su sabiduría y buen juicio.
Helen Mirren preparó el papel hablando con gente que conocía personalmente a la monarca. Así descubrió que sufre, por ejemplo, trastorno obsesivo compulsivo. Observe esta escena, cómo coloca las plumas mientras habla por teléfono con Tony Blair. Tenía su camerino forrado con fotos de su majestad y lleno de cintas de vídeos que veía en los descansos.
¿Has visto la última lista de invitados al funeral?
No.
Un coro de estrellas, de culebrones y homosexuales. Y al parecer Elton John va a cantar. Una novedad para la abadía de Westminster. Vamos, déjame sitio, repollito.
Repollito es realmente col y es un término cariñoso que era como llamaba el príncipe Felipe a su esposa. Por las venas de este corría sangre rusa, igual que por la de Helen Mirren. Era tataranieto de Nicolás I y sobrino lejano de la última zarina de Rusia, de Alexandra Romanov.
Debería ir a París. He ordenado a mi gente que empiece a preparar el avión.
¿Qué? ¿Uno privado? ¿Esa no es precisamente la clase de extravagancia por las que siempre nos critican?
¿Y cómo voy a París a estas horas de la noche? El aeropuerto de Aberdeen estará cerrado.
Carlos, querido, utiliza la flota real. Tienen un avión especial en espera permanente. Por si acaso estiro la pata.
No, mamá, eso ni hablar. Esta no es una cuestión de estado.
Mirren es 11 años más joven que Sylvia Sims, que es quien interpreta a su madre, y 12 años mayor que Alex Jennings, que es quien hace el papel de su hijo.
No es posible que, para algunas personas, la enseña real sea solo una bandera y que la desnudez del mástil envíe una imagen errónea.
No, esa no es la cuestión.
La cuestión es que tiene más de 400 años de antigüedad y nunca se ha arriado por nadie.
Tu abuelo no tuvo bandera a media hasta cuando murió.
Los actores que interpretan a la familia real pasaron mucho tiempo juntos fuera de cámara. La idea era que se sintieran cómodos como una verdadera familia.
Ya sabes, tal vez esta vez la gente les haya visto como realmente son.
Es decir,
una pandilla de gorrones, emocionalmente retrasados y chalados.
Es inconcebible que este país sea una república. Hasta convertirse en... Al menos mientras ella viva.
¿Por qué?
Porque nadie lo aceptaría.
El matrimonio Blair repetiría a ella una vez y él dos. Volvieron a coincidir como primer ministro y mujer en la relación especial.
Está casado con una mujer de reconocidas ideas antimonárquicas. ¿Recordará usted su reverencia cuando la conoció? A lo sumo se podría definir como superficial.
A la reina le hacía gracia que Cherry Blair se negara a hacerle la reverencia. Para diferenciar a la realeza del resto, las escenas de la familia real se filmaron en 35 milímetros y la de los demás en 16.
Son las 8 menos 25, son las 7 menos 25 en Canarias. Dentro de tan solo unos segundos llega la revista de prensa.
Hola, soy José Luis Saras y yo también siento las noticias del fin de semana con Juan Diego Guerrero. ¿Y quién no?
Es que si pasa algo, tardamos 2 horas en llegar hasta aquí.
Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos. ¿Ves? Con las cámaras y sensores ya está todo protegido. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes y facilitamos las imágenes a la policía para que puedan actuar cuanto antes.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
Síguenos en Twitter en arroba noticias FDS.
Llega tu revista de prensa, que empieza con los titulares de los diarios. ¿Cómo elige hoy titular, Mamen, el diario La Razón?
Pues mira, con una frase del discurso de Carlos III: prometo servir con lealtad, respeto y amor. La foto de portada es para el rey en su primer discurso a la nación y a la Commonwealth tras llegar al Palacio de Buckingham desde Balmoral, donde falleció la reina. Dijo que Isabel II ha sido un ejemplo y una inspiración para él y para su familia, brillante y comprometida los últimos días de la reina en Balmoral. Y los expertos dicen que Carlos III podría no ser la cabeza de la Iglesia Anglicana. Pues empezamos bien, Juan Diego.
Hay dudas,
la
¿no?
Casa Real goza de buena salud y la sucesión lo prueba. Más fotos, la de una mujer que muestra su cariño besándole la mano a un miembro de la Guardia Real ante la ofrenda de las flores, y los nuevos reyes, Carlos y Camila, llegando al Palacio Real.
En el diario El País, Carlos III promete un reinado continuista. Defenderé los principios de la nación el tiempo que Dios quiera concederme, decía el ya rey de la corona británica. El nuevo jefe del Estado se acerca a los ciudadanos a las puertas de Buckingham. La juventud espera un nuevo estilo. El monarca empieza lejos de la popularidad de su madre. El duelo sereno de una nación, la tristeza por Isabel II, difiere de la conmoción por Diana. Otro titular más del País: el pequeño comercio se revuelve contra el plan de Yolanda Díaz.
En el periódico ABC, el discurso del rey: me comprometo solemnemente a defender los principios constitucionales en el corazón de nuestra nación. Dice que se va a esforzar, que cuenta con la amorosa ayuda de su querida esposa Camila, y rindió homenaje a la memoria de su padre y honró también su vida de servicio. A su madre le dijo: gracias, mamá, gracias por tu amor y devoción a nuestra familia. También es la foto de portada, pero entrevistan, Juan Diego, a Charles Powell, que dice que los apegos no se heredan, que Isabel II fue un icono mundial y que su hijo jamás lo será. Hace un análisis Glyn Redwood, que dice que el mayor reto del nuevo rey es ser una figura política, pero no intervenir. Y por último, Buckingham Palace, epicentro del turismo de la tristeza, donde hasta el punky llora.
Son menos 22. El diario El Mundo elige unas palabras del discurso del rey. Ya Carlos III: quiero renovar la promesa de servir toda la vida de Isabel II. La cena en Buckingham, en la que descubrí a Carlos de Inglaterra. Un artículo que firma hoy Jaime Peñafiel. Flores y lágrimas en Londres. Apoyaremos a nuestro Carlos. El Euribor salta al 2% y dispara las hipotecas. E instrucción militar urgente en Zaragoza para ucranianos. España les enseñará a usar armas contra Rusia.
En el periódico de Cataluña también Carlos III es el auténtico protagonista. Querida mamá, gracias. El nuevo rey se emociona en su primer discurso y recibe un baño de masas. Pero lleva más asuntos el periódico de Cataluña. Entrevistan a Oriol Junqueras, Juan Diego, que dice que Sánchez no genera confianza si se van a gloria del 155. Cataluña está mejor que nunca para lograr la independencia, es lo que dice el líder de Esquerra. El fallo informático que desnuda de nuevo Rodalíes en hora punta. Aval unánime al plan de ahorro energético de la Unión Europea, salvo el tope al gas ruso. Y playas de Barcelona, competencia también ve irregularidades en la concesión de chiringuitos.
Y en La Vanguardia, Carlos III promete servir con lealtad, respeto y amor. El nuevo rey honra el legado de su madre en su primer discurso. La Unión Europea intervendrá en el mercado de la energía para frenar los precios, y 3 horas sin Rodalíes en hora punta por un fallo informático de Adif. El colorín, María del Carmen. Más noticias de esas que solo tú encuentras en los periódicos y suplementos. Cuéntanos.
Pues, a ver, Juan Diego. aquí.
Que es que tienes empezar, tanto material que sí, no sabes cómo empezar.
Quería empezar por la noticia del Loco de la Colina, de Jesús Quintero, sí, y no la encontraba, ya la he encontrado.
¿Está en el periódico?
Está en el ABC, bien. San Diego. Me ha llamado la atención, fíjate si era supersticioso, bueno, sabes que ha sido noticia esta semana porque ha ingresado en una residencia, que está enfermito y tal. Pero bueno, a mí me ha llamado la atención que es tan supersticioso que nunca viajaba los días 13.
O sea, el martes que viene, por ejemplo, no viajaría.
Es 13 el martes que viene.
Así es.
Tú también eres supersticioso porque sabes que es 13 el martes. No,
porque sé que es 13. El 13 es un número que me encanta porque a mi padre le traía suerte y entonces yo me decidí, es un número como otro cualquiera, oye, esto es como todo en la vida.
Bueno, pues también tiene pánico a volar y obligaba a sus secretarias a pedir explicaciones a las compañías aéreas antes de hacer una reserva sobre el tipo de avión, por ejemplo. Uh-huh. Si era un modelo con hélices, él no viajaba.
Es decir, que la superstición era... tenía tela marinera,
Vivía en un edificio de 3 plantas que tenía una calle céntrica en Sevilla, la calle Placentines, que seguro que conoces.
Perfectamente.
Él tenía un apartamento para invitados en la primera planta y él vivía en el ático. Y se mandó construir, Juan Diego, una jaima de cristal para poder ver los tejados de Sevilla. Bueno, hasta aquí bien, coronado sobre todo por la Giralda. Para acudir a la emisora en la que él trabajaba, Juan Diego, se construyó un puente para evitar lo que más le agobiaba, que era la gente. Esto me recuerda a la Catedral de Toledo, es impresionante. Bueno, además, entre su casa y la segunda planta tenía un montacargas, Juan Diego, para subir y bajar la ropa que guardaba celosamente en un piso concebido exclusivamente como armario. O sea, no tenía una habitación, tenía un piso como armario. Era un amante y un coleccionista de prendas de primeras marcas. Quintero llegaba a salir vestido llevando encima más de 30.000 euros en ropa.
¡Qué bárbaro!
Su debilidad, ¿sabes cuál era?
¿Cuál era? El fular, los fular.
Ir a Marbella y arrasar en las tiendas de Gucci y de Tom Ford. Hubo una vez, en una ocasión, que llegó a comprar la colección completa de John Galliano para Dior con estampados de periódicos.
Impresionante.
Oye, brutal, ¿eh?
Brutal, brutal.
Bueno, pues el pobre...
Genio de figura.
Exacto.
Un abrazo a Jesús Quintero.
Más asuntos que me han llamado la atención.
Tanta radio hemos escuchado y hemos aprendido. Dí que sí.
Ayer, ¿sabes, Juan Diego, que se cumplieron 75 años de la fundación de Corea del Norte? Entonces salió Kim Jong-un, aparte del desfile. Todas
¿cómo
estas
no?
Cosas.
¿Quién va a salir si no? Claro. Sí. ¿Cómo para no salir?
A dar su discurso. Claro. Él a lo suyo, Juan Diego.
Sí, sí, a lo suyo. Vamos.
Kim Jong-un promulga una ley que permite ataques nucleares preventivos.
Es lo que tiene, que la ley las promulga él mismo, claro.
Sí. Si el mando de control de las fuerzas nucleares se encontrase en peligro debido a un ataque de una fuerza hostil, de manera automática e inmediata se lanzaría un contraataque nuclear independientemente del tipo de ataque recibido.
Oye, lo que tiene este tipo de leyes es que te ahorras el trámite parlamentario y vas más rápido. Aprovecho para decir ya bromas aparte que cuánto me alegro en vivir en un país en libertad. Seguimos.
Y apasionante el tema del incendio del bar de Carabanchel. O sea, cómo ha ido evolucionando la noticia, Juan
Diego. Se está convirtiendo en algo muy
diferente. La dueña del bar encargó meterle fuego para cobrar el seguro. Espectacular. La mujer ha sido detenida, acusada también de la muerte, claro, de su amiga carbonizada. O sea, fue a su amiga la que le encargó que tenía que prender fuego. Claro, luego se sucedieron una serie de imprevistos, como que había gas, que explotó, etcétera.
Aunque la trama
etcétera.
No se parece, he empezado a pensar en El Bar, la película de Alex de la Iglesia, aunque no era igual, pero fíjate.
Bueno, afortunadamente la policía lo ha descubierto todo gracias a los mensajes de WhatsApp entre los miembros de la trama y la ayuda de un familiar que ha sido clave para esclarecer el caso. Es que además ha detenido a la expareja de la autora intelectual por atacar a pedradas a la abogada de la defensa.
Ya no se estila esto de las pedradas. ¿Algo más que has encontrado? Pues tienes mucho material, ¿eh?
¿Quieres? Tengo tiempo todavía.
Hombre, claro. Todavía faltan varios minutos y veo rostros conocidos.
Mira, entrevistan a La Razón material a Nuria Jorba, que es psicóloga, y dice, es terapeuta de pareja. Y dice, el titular es inquietante, ¿eh? Los terapeutas de pareja somos los que más nos separamos.
Bueno, lo digo por si alguien está escuchando y tiene interés en estudiar esa profesión, que sepa que lo que hay, claro.
Ha escrito un libro que se llama Parejas imperfectas y felices y explica cómo ha cambiado el amor que dice que ya no sirve para toda la vida, claro, porque ella añade, es que no tiene sentido pensar que a los 21 es la misma persona que a los 40.
¿Algún chistecito sobre si he estudiado yo terapia de pareja o no? Sí. Te lo está guardando para
no,
el final.
No, pero...
Vale.
Luego me regañan porque me meto contigo, así que tú habla, que yo...
Hay que ver, vamos, que va a cambiar eso esta temporada. Vamos, por favor, estás esperándome ya.
¿Haces terapia de pareja?
No. Como dices que los terapeutas de pareja son los que más se separan, esperaba tu pregunta de, ¿te dedicas a la terapia de pareja? A mí.
Ah, no, pensaba que había sido a terapia de pareja.
No, pero vamos, ¿por qué no voy a ir? Si lo necesito algún día, vamos, estaría bueno.
Tú y todo el mundo.
Hay que acudir siempre en busca de ayuda, cuando haga falta.
Además hay que recordar el día en el que estamos hoy.
Hoy estamos en un día muy importante, ya lo ha dicho antes Belén, lo dices tú ahora y lo digo yo. Hay que buscar ayuda cuando uno la necesita, siempre. En busca de profesionales, por supuesto.
Y mira...
Dos
minutos finales. Sí, claro. Ay, no sé si irme a la Alhambra o...
Qué bonita la Alhambra.
Pues mira, Juan Diego, la ciencia ha desvelado el secreto púrpura de la Alhambra. Científicos descubren que la pigmentación en oro por partículas le da al templo esa luz única y mágica.
Maravillosa luz.
Una serie de reacciones químicas ha convertido las láminas de oro en nanoesferas púrpuras. Pues, oye, a ver si nos invitan y podemos hacer el programa desde la Alhambra. Ya que estamos aquí, ¿por qué no vamos a pedir?
Fíjate.
Oye, sí, mira, hoy los perfines están en el Pompidou,
¿no? Están en otro lugar, maravilloso, en el
Pompidou. Pues nosotros podíamos ir, por ejemplo, a la Alhambra.
En la capital de la Costa del Sol están hoy, claro.
No estaría mal.
Venga, aprovecha este minuto final para pedir que nos inviten a más sitios, anda. Tú lo dejas caer, oye, y si cuela, cuela.
Pues mira, el rey ya Carlos III, que reina también en la moda masculina mundial, una de las sastrerías más originales, le hace siempre los trajes. Él decide, Juan Diego, hasta los tejidos que utiliza para hacer guiños a los lugares que visita.
Vamos, que se lo ocurra.
Él se lo ocurra, sí.
Se lo ocurra.
Muchísimo. ¿Dónde y cómo visten al hombre más elegante del mundo? ¿Tú eres de Carlos o no eres de Carlos?
De Carlos...
No te mojas, yo me mojo. Yo soy muy de Carlos. Soy muy de Carlos, y de Camila.
Y de Camila.
Sí, debo ser de las pocas, porque todo el mundo era pro Diana. Yo soy de Camila, creo.
Más que de Guillermo y de Kate, ¿no? Bueno, pues
No. En ese debate no he entrado, pero yo esta yo historia de amor me parece maravillosa.
Por provocarte un poco.
Ah, bueno, sí, tampoco.
Ah, pues bien. Me parece muy bien, porque a partir de ahora tenemos un seguimiento para ver si se cumplen todas tus expectativas.
God Save the King. Me da lo mismo el King.
El día que tengas que criticarlo, igual lo criticas, pero me interesa. Al rey, digo.
¿Pero por qué le voy a criticar?
No, pero que me interesa tu criterio. Tú que eres una it girl.
No, es que todo el mundo se mete con él, que si no va a durar. También dijeron eso de ella, por cierto, cuando llegó al trono.
70 años. Para que veas.
Bueno, el 70 no creo que dure. Pero...
No, pero porque él tiene 72 ya. Oye.
Todo es ponerse.
Por supuesto, has estado muy bien hoy. Has estado muy bien.
Fíjate, 72 has dicho que tiene, hasta 96.
Mira, que ya están llamándonos de Granada, me están diciendo por línea anterior. Es que... que Mari Carmen se le ocurra. Bueno, pues llegados a este punto... Y una vez que ya sabemos que Carlos Alcaraz va a disputar la final del US Open, vaya notición, mamen, Alcaraz, con Ruud, ¿no?, el noruego, ¿verdad?
Carlitos,
que vamos, se puede convertir en el número uno si gana además en la final de Abierto de Estados Unidos.
A las 10 todos escuchando el Radio Estadio.
Por favor, por supuesto, con Edu García. Bueno, pues vamos ya ahora con todas las noticias del deporte que nos trae Asier Gómez. ¿Qué tal?
Muy buenos días, Juan Diego. Comenzó la quinta jornada de Liga Española con un Girona que se llevó la victoria en casa por 2-1 ante el Valladolid. El partido marcado por el buen hacer de los fichajes albirrojos. Los dos goles fueron producto de los recién llegados Renier y Oriol Romeu. Monchu metió el gol para los vallisoletanos y Gonzalo Plata protestó un penalti que no terminó dando el VAR. Michel, técnico del Girona, analizaba el encuentro.
Nos ha costado. Para mí en el juego el Valladolid ha sido mejor, pero en las áreas nosotros. Hemos sido resolutivos, hemos tenido ocasiones claras de gol, pues hemos hecho dos goles en dos situaciones que de las tres o cuatro claras que hemos tenido.
Y continuará la jornada hoy, a las 2, con un Rayo Valencia desde Vallecas a la espera de la resolución del asunto Raúl de Tomás. Se le busca salida y hubo altercado que terminó con una denuncia en la policía por parte del presidente de la entidad vallecana contra un representante que presuntamente terminó agrediéndole. Según avance la tarde, a las 4 y cuarto, Español-Sevilla, los hispalenses a por la victoria para revertir la situación. Un punto de 12 posibles y el peor inicio liguero desde hace 41 años. Lopetegui pide calma y comprensión, que todo tiene solución.
Yo veo el fútbol 20 años de entrenador, otros 20 de jugador, y él ha servido de todos los colores. Entonces, gracias en el fútbol, estas palabras del medio plazo, de la mesura, la templanza y la confianza, a veces suenan contradictorias, pero son normalmente las que más te ayudan. Esa es mi experiencia y mi percepción. Podríamos hablar de infinidad de casos. Hablamos de Klopp ahora, situaciones del Barcelona el año pasado, equipos no hace mucho en la Liga Española que en la primera vuelta estaban en descenso y terminan en Champions. Ejemplos hay para los que tú quieras.
A las 6:30 se enfrentan el colista y el segundo de la Liga, Cádiz-Barcelona, en rachas completamente distintas. El Barça con un Lewandowski enchufado y tras golear en Champions, llegan en un gran momento de forma y el Cádiz 4 partidos, 4 derrotas. Tendrá que intentar lograr hacerse fuerte en el nuevo Mirandilla. El técnico blaugrana Xavi Hernández cree que la competencia es buena y que se ha ganado en rigor defensivo este mercado.
Bueno, lo hemos hablado y lo hemos trabajado también. Es importante para nosotros que la línea defensiva esté muy concentrada, que esté alta, que las vigilancias sean buenas, que no haya contraataques ni transiciones. Queremos jugar siempre en campo contrario, queremos atacar. Defendemos muy bien hasta ahora. Vamos a ver mañana, pero hasta ahora el área la estamos defendiendo muy bien. Hemos mejorado en estrategia también defensiva. Y en ofensiva también, hemos marcado goles. Bueno, el equipo está creciendo, ¿no? En este sentido, también la competencia hace que también el jugador esté más atento y más concentrado.
Desde las 9, Atlético-Celta, a despertarse el sueño europeo contra un Celta de Vigo en línea ascendente. 2 victorias seguidas en Liga y con un Iago Aspas enchufado. Pichichi de la Liga con 5 goles en 4 partidos.
Yo creo que el Celta está trabajando muy bien. Viene respondiendo en todos los partidos con... compitiendo muy bien todos los que ha jugado. Nos vamos a enfrentar con un equipo que juega muy bien a la pelota, que tiene un entrenador que tiene las ideas muy claras para lo que busca de su equipo y se lo ha transmitido. Y eso es lo único que en realidad nos ocupa y nos preocupa.
Y también tenemos jornada de segunda. Abrieron la jornada Las Palmas y Leganés con victoria por 1-0 para los canarios con un gol de Lemos en el minuto 14 que les sitúa líderes provisionales. Mañana por la tarde a las 2 Lugo-Alaves, a las 4 y cuarto Burgos-Real Oviedo, a las 6 y media Cartagena-Albacete y a las 9 Levante-Villarreal B. Y hemos conocido los nuevos límites salariales con el Real Madrid primero con una capacidad de 683 millones de euros disponibles para emplear en su plantilla y segundo el Barça, un Barcelona que gracias a las famosas palancas ha tenido una espectacular subida de menos 144 millones en 2021 a 656 para esta temporada. Habló Tebas, presidente de la Liga, sobre esta espectacular subida de prestaciones de los blaugranas.
Bueno, yo creo que es único porque esperemos que no se tenga que repetir, ¿no? Desde luego, pues que ellos sabían al principio del verano lo que tenían que hacer y los ingresos que tenían que hacer para compensar todas las pérdidas, han hecho el máximo esfuerzo y lo han conseguido, ¿no? Y esa es la realidad, ¿no?
Continúa el camino de la selección española de baloncesto en el Eurobásquet ante Lituania desde las 9:45 en octavos de final con Rudy ya recuperado. En Fórmula 1, gran premio de Monza con un Carlos Sainz que fue el más rápido en libres 2 y Alonso noveno. La clasificación a las 4 de la tarde, pero no tendremos opciones de pole española al sancionar Sainz por cambiar centralita y caja de cambios. Se une así a otros pilotos que también penalizan como Hamilton, Verstappen, Pérez, Bottas y Tsunoda. La vuelta tendrá hoy su foco en Moralzarzal, donde comenzará la penúltima etapa. Evan Poen es más líder de la vuelta, sigue con 2 minutos 7 segundos de renta sobre Enric Mas y 5 minutos 14 segundos con Juan Ayuso. Y en waterpolo, la final del europeo femenino cayó del lado de España por un 9-6 ante Grecia y se suma esta medalla a las platas olímpicas logradas en Londres y Tokio, así como los segundos puestos mundiales en Budapest y Corea del Sur y el oro en Barcelona. Y desde las 6 de la tarde, la selección masculina tratará de conseguir el bronce ante Italia.
...8-7, 7-7 en Canarias. Estos son los titulares de cierre con Jorge Infer y Mamen Rodríguez Astre.
Cañonazos, ofrendas florales y una misa formal inician el principio de la diosa Isabel II.
La Catedral de San Pablo acogía este viernes el primer evento religioso en recuerdo de la reina. El luto se mantendrá hasta 7 días... después de su funeral y el programa de actos durará al menos hasta el 19 de septiembre.
Carlos III será proclamado como nuevo jefe del Estado por el Consejo de Ascensión.
El acto tendrá lugar en el Palacio de St. James en torno a las 11 de esta mañana. El nombramiento de Carlos III comenzará con la lectura de un escrito sobre la reina Isabel que correrá a cargo de un alto funcionario real.
El Partido Popular envía una carta a Presidencia para sentarse a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Desde el Gobierno piden a los populares que se dejen de cartas y que cumplan con la ley y la Constitución. Para Félix Bolaños, la misiva del Partido Popular es un intento de aparentar lleno de excusas y líneas rojas.
Los 27 pactan topar el gas ruso y limitar los beneficios de las eléctricas.
La institución que preside Ursula von der Leyen tiene la intención de presentar una batería de propuestas el próximo martes, lo que iniciará un procedimiento para aprobarlas en cuestión de semanas.
Miles de personas saldrán a las calles de las principales ciudades para reclamar un plan contra el suicidio.
Cada día 11 personas se quitan la vida en nuestro país. El teléfono 024 ha recibido desde el pasado mes de mayo más de 46.000 llamadas, de ellas un tercio han sido efectuadas por menores de 30 años.
En deportes, Carlos Alcaraz derrota en las semifinales del US Open al estadounidense Tifoa y se enfrentará en la final al noruego Casper Ruud.
En fútbol, el Girona derrota 2-1 al Real Valladolid en el estreno de la quinta jornada de la Liga. Y en fútbol femenino, las árbitras confirman un parón de indefinido de su actividad un día antes del comienzo de la Liga.
Y el tiempo este sábado estará marcado por el cielo despejado y un ascenso generalizado de las temperaturas.
Se superarán los 35 grados en el suroeste peninsular. Solo se esperan nubes a primera hora de la mañana en el tercio norte, Levante, Baleares y en algunas zonas de Canarias.
Esto es España y este es Edu García, a quien damos la bienvenida a bordo. Hola, Edu.
Querido Juan Diego, buenos días a ti y a todos los oyentes. Qué orgullo compartir contigo estos minutos de Radio Mañanera. Acepto con muchísimo gusto la invitación cursada y la hago mía para recorrer con permiso esas cosas que me atrapan y que seguro a veces no tienen el suficiente respiro de importancia. Pretendo sin pretender en este pequeño viaje arrellanarme un poco sobre personas o hechos o circunstancias que nos sensibilizan, que nos emocionan o que directamente nos recuerdan inocentemente que tenemos un gran país. Me pongo prohibidas, eso sí, calamidades y sobresaltos, que como ser humano egoísta que soy, voy a decir basta a tanto grito, a tanto estropicio y a tanta congoja, al menos en este ratito. En este mi estreno, el destino final lo voy a situar en un apeadero imaginario en el barrio de La Elipa, en Madrid. Aquí vive Toñi, una trabajadora abnegada que pone cafés, que hace bocatas de tortilla, que limpia hogares ajenos, que da consejos sabios a sus dos hijos, árbitros, por cierto, que lidia con marido y con madre impedida. Bueno, una heroína sin capa que me cautivó hace unos años por la vitalidad con la que afrontaba su vida, por las sonrisas de dentro que sacaba en el momento más duro y por cómo se ocupaba de ti, de tus nimiedades, del saber de tu semana y de sus avatares. Toñi es un vendaval, de esos que se recargan durmiendo apenas 4 o 5 horas, poco más de 50 kilos de cuerpo, eso sí, milagrosamente encerrando un corazón de toneladas como los suyos saben valorar. Ella representa a un colectivo muy especial. Pensemos en cuántas Toñis nos rodean y cuántas merecen nuestro amor, nuestro respeto y, por supuesto, un marco laboral acorde con todo ese universo de resortes que activan cada mañana. Mañanas como esta.
Mamen Rodríguez Astre es quien produce y Miguel Jurado es quien realiza este programa de noticias aquí en Onda Cero, en la radio. Tendremos otra edición a las 2 de la tarde, a la 1 en Canarias. ¿Cómo pasa el tiempo? Nos despedimos ya con otra de las canciones que sonaban en la ceremonia celebrada en junio pasado para conmemorar los 70 años en el trono de la reina Isabel II de Inglaterra. Es otra de las composiciones que tocaba la banda con nombre de reina, Queen, que no podemos dejar de escuchar porque no hay quien lo detenga, y mucho menos ahora. Don't Stop Me Now. Gracias por estar a ese lado de la radio en la que enseguida comienza Por Fin No Es Lunes con Jaime Cantizano, hoy desde Málaga. Que la radio te acompañe. Adiós.
Shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, 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 there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah.
supersonic woman of you. Don't stop me,
hey,
don't stop me, ooh, ooh, ooh,
I like
don't stop
it.
Me, don't stop me,
have a good time, good time.
Don't stop me, don't stop me.
Oh.
Sonic man out of you. Don't stop me now.
I'm having such a good time. I'm having a ball.
Don't stop me now.
If you wanna have a good time.